Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de la UNED. Durante 30 minutos todos los miércoles del curso a través de Radio 3 y siempre que lo quiera en Internet, una cita con la actualidad y las cuestiones que interesan acerca de la informática y las nuevas tecnologías. Se encargan de ello los docentes de los distintos departamentos que conforman nuestra escuela. Hoy el turno es para la ingeniería de software y sistemas informáticos, primero de los 6 espacios destinados este curso radiofónico a este departamento. El profesor Jesús María Minguet Melián va a desarrollar un tema muy interesante, el nuevo reglamento de seguridad de la Ley de Protección de Datos, con una experta que nos presenta. Profesor Minguet, buenos días.
Buenos días. Vamos a comentar hoy una situación curiosa que vivimos en España. En el 1999 se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos. En uno de sus artículos se decía que el reglamento vigente de la antigua LORTA se iría aplicable mientras no se pusiera lo que ponía la nueva ley. Pero claro, han pasado 8 años casi y seguimos aplicando el reglamento de una ley derogada. Para comentar cuál es la situación, cómo se está elaborando el nuevo reglamento, qué característica, diferencia hay, etcétera, tenemos hoy con nosotros a Rosa María García Antoso, que fue la primera directora de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, la primera comunidad que tuvo su propia Agencia de Protección de Datos. Buenos días, Rosa.
Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación.
Pues vamos a comentar un poquito cuál ha sido esta situación, vamos a decir, interina, de aplicar un reglamento de una ley que no está en vigor a otra nueva ley, si había muchos artículos, vamos, aspectos del reglamento que no eran aplicables, cuáles eran aplicables, etcétera.
Pues la Ley Orgánica de Protección de Datos, la segunda ley orgánica, que se aprobó en el año 1999, como bien decías, en una de las disposiciones transitorias, decía que sería aplicable toda la reglamentación anterior en lo que no se opusiera a la ley. Entonces, desde esa fecha, desde la fecha en que está vigente la ley orgánica, desde finales del año 99, pues lo que se está aplicando son los desarrollos reglamentarios en cuanto a las medidas de seguridad, el del año 1999, y con respecto al acceso a los datos, cancelación,
la consulta,
efectivamente, pues los del año 94, es decir, los de la ley orgánica anterior, de la primera ley orgánica del año 1992. Entonces, bueno, pues en los últimos años la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio de Justicia han estado elaborando un proyecto de Real Decreto que va a desarrollar todos los nuevos aspectos de la ley orgánica que se aprobó en el año 99 y que es la que está especialmente vigente ahora mismo.
Bien. Entonces vamos a comentar lo que está vigente del reglamento, que ha recibido muchas críticas, como la ley, por parte de los, vamos a decir, de numerosos expertos. ¿Cuáles son algunas de esas críticas?
Bueno, el desarrollo reglamentario en cuanto a, por ejemplo, es que no está reglamentado el derecho a oposición, por ejemplo, que porque es nuevo de esta ley orgánica. Entonces, con respecto a la ley anterior, hubo críticas con el reglamento de medidas de seguridad, del que desarrollaba el artículo 9 de la antigua ley orgánica de protección de datos de la LORTAD. Bueno, pues porque era un reglamento bastante avanzado, pero que yo creo que ha sido muy importante porque ha permitido aplicar medidas de seguridad a todos los sistemas de información y no solamente a los que contenían datos de carácter personal. Ha habido críticas, ¿por qué? Pues porque aunque se estuvo trabajando mucho en ese reglamento que se aprobó en el año 99 y se estuvo trabajando desde el año 1996, en dicho borrador, bueno, pues al final la aplicación del mismo parecía que había pillado de sopetón a las empresas y a todas las organizaciones cuando ya se llevaba discutiendo 3 o 4 años y el derecho a la protección de datos, aunque no era un derecho fundamental, porque no se reconoció tampoco hasta el como de tal derecho fundamental hasta el año 2000, sí que estaba previsto en la Constitución española, que sí, es que hubiera una ley orgánica de protección de datos, ¿no? Entonces, bueno, Yo creo que más que nada es que pilló, pues como somos un país mediterráneo, pues no estamos organizados.
Siempre esperamos que aparca el lobo cuando ya está encima, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando ya estaba encima fue casi cuando se empezó a aplicar. O sea, quitando empresas que habían trabajado mucho en esta materia, pues, bueno, parecía que la seguridad informática era un tema nuevo, ¿no? Cuando se está aplicando y había posibilidad de poner estas medidas... prácticamente desde finales de los años 70.
Bueno, si me permite, yo voy a hacer siempre hecho esta crítica, ese reglamento. Claro, yo sé que es muy difícil legislar en cuestiones técnicas, porque la técnica avanza mucho más deprisa que la sociedad, con lo cual, claro, la legislación va por detrás. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que entre las medidas de protección, por ejemplo, de los diversos niveles de datos que ahora comentaremos, siempre haber terminado protección adecuada. ¿Y qué es una protección adecuada, no?
Bueno, era protección adecuada y pertinente y de acuerdo con el estado en que estuviera la tecnología. Yo creo que ahí fueron bastante abiertos, ¿no? Porque de acuerdo.
Eso es lo peligroso, lo que sea abierto, ¿no? ¿Quién es el capacitado para decidir que la técnica adecuada en el momento de ese actuar de la tecnología, ¿no?
Es difícil, ¿sabes? No es una cosa sencilla. Yo creo que hay aproximaciones porque se está trabajando mucho y ya se estaba trabajando en aquel momento, por ejemplo, en normas UNE y en normas ISO a nivel internacional. Y no hay en este momento definido ni siquiera quién puede hacer las auditorías o cómo se certificarían estas auditorías, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un avance importante, ¿no?, el que se esté desarrollando, y no lo hay además este desarrollo reglamentario en la Unión Europea, a pesar de que en la Directiva de Protección de Datos estaba previsto en su articulado que se hicieran auditorías de los sistemas de información. O sea que en este sentido España fue un país avanzado cuando lo aprobó en el año 99. No está todo regulado. Los auditores mismos, pues para llevar a cabo la auditoría de protección de datos no está regulado, lo mismo que en su momento pues se empezó a hacer las auditorías de cuentas y se tardó muchos años en regular, ¿no? Entonces es el mercado quien lo está haciendo en este momento y está descartando a quien lo está haciendo mal o a quien no tiene conocimientos para hacer estas auditorías o para poner las medidas de seguridad.
Bien, entonces vamos a centrarnos un poquito hacia dónde van los tiros en el nuevo reglamento. ¿Hay mucha diferencia? ¿Amplía el campo? ¿Restringe el campo?
Pues mira, amplía el campo porque la directiva del año 95 de protección de datos da un margen de 12 años para aplicar la legislación de datos, de protección de datos, también a los ficheros manuales estructurados. Entonces, en este desarrollo reglamentario ya se contemplan la protección de los ficheros manuales estructurados, que hay muchísimos, ¿no? Todas las historias clínicas, por ejemplo, o los ficheros...
Por ejemplo, pues un profesor que está guardando los ejercicios de sus alumnos, su historial de pruebas, de clases, etcétera, eso es un fichero manual.
Si es un fichero manual, se consideraría fichero manual según la definición que aparece en la directiva europea, si tú puedes acceder con facilidad a esos datos de carácter personal. O sea, si por ejemplo los datos están en medio de un expediente, el expediente está pues con un número y tú no puedes acceder con facilidad a esos datos de carácter personal, yo entiendo que no se consideraría un fichero estructurado. En este sentido hubo una instrucción de la propia Agencia de Protección de Datos donde
la nacional
donde diferenciaba lo que era un expediente, digamos, administrativo y demás de lo que podía ser un fichero manual estructurado, donde pudieras acceder así con facilidad a los datos personales.
Bien. Y también, entonces, ¿hay alguna distinción entre lo que podemos considerar fichero automatizado, fichero informático? Por ejemplo, volviendo al profesor, si yo tengo las notas, voy cogiendo las notas de mi parcial en mi alumno, lo tengo en un ordenador, ¿eso es un fichero informatizado?
Bueno, si tú tienes las notas en el ordenador y tú puedes identificar a ese alumno porque le tienes identificado por nombre y apellidos, pues sería un fichero informatizado porque tendrías ahí las notas. Si tú tienes la información separada o de forma que no puedes acceder a ella, o que te va a ser costoso acceder a esa información porque la tienes disociada, pues sería un fichero, pero no sería fácil acceder a esos datos de carácter personal.
Sospecho que todos los profesores de la Universidad Española y de la enseñanza secundaria y primaria estamos fuera de la ley, porque no creo que hayamos dado de alta ninguno de nuestros ficheros de alumnos.
Bueno, yo creo que somos un país acrata y el dar de alta los ficheros informatizados es obligatorio desde el año 93-94. En el año 93 ya estaba actuando la primera agencia, la Agencia Española de Protección de Datos, tenía su primer director y yo creo que hicieron ahí un trabajo importantísimo, uh-huh, teniendo en cuenta lo ácratas que somos en este país y que es un país mediterráneo y que es muy costoso el hacerlo. Por detrás nuestro estuvo todavía Italia y Portugal, o sea que hay países, y Grecia, hay países que vinieron después de nosotros. Y de hecho las leyes orgánicas yo creo que se empezaron a aprobar cuando se aprobó el tratado de Schengen, porque así lo exigió Alemania y los países que ya formaban parte de este tratado.
Entonces vamos a centrarnos un poquito en cuáles son las principales diferencias, digamos, del nuevo reglamento. Pues ¿los tipos de datos se mantienen?
Los tipos de datos siguen siendo de nivel básico, medio y alto, y además, como te decía, están también los ficheros manuales estructurados. Es un proyecto de Real Decreto, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos al final cómo saldrá, pero parece que está ya a punto de informarlo, si no lo ha informado ya, el Consejo de Estado, ¿no? Entonces no sabremos al final cómo terminará de salir, ¿no? Pero sí que se mantienen los mismos tipos de datos porque están definidos así también en la ley orgánica, ¿no? O sea, es un desarrollo reglamentario de una ley y no puedes incluir nada nuevo que no esté ya en la propia ley orgánica.
¿Y sobre medidas?
Pues sobre medidas
de protección,
lo que hay en el proyecto de Real Decreto, porque claro, no podemos hasta que no se publique en el BOE, lo que saber exactamente lo que dirá al final, pero bueno, yo creo que el proyecto estaba ya bastante cerrado, ha estado en fase de alegaciones en 60 y tantas organizaciones, ¿no?, que han dado su opinión. Y se mantienen los datos de nivel básico, medio y alto, con los niveles de protección y de acceso al log que son tan importantes, ¿no? Y que no son nuevos, son los que aplicábamos antiguamente en todos los ficheros de aunque no tuvieran datos de carácter personal cuando trabajábamos en los mainframes, o sea que no es que sea ninguna novedad, o sea, no, simplemente que se ha puesto, digamos, en un formato para que sea obligatorio para todos los ficheros dependiendo de las características de los datos personales, pero estas tecnologías las hemos aplicado toda la vida, o sea que no son tecnologías nuevas.
Entonces, la novedad que viene en las sanciones.
El régimen sancionador está descrito en la Ley Orgánica de Protección de Datos, o sea que el reglamento tampoco puede inventarse nada que no esté en la propia ley, ¿no? Las medidas de reglamento sancionador, desde mi punto de vista, la Ley Orgánica del año 99 tuvo un acierto importante, que fue permitir que el grado de sanción se pudiera rebajar en un grado cuando no había habido intencionalidad, los datos a los que se habían accedido eran pocos y no había causado problemas realmente. Entonces la agencia lo está aplicando. En contra de lo que se dice en general, la agencia está aplicando, siempre que tiene ocasión, el bajar este grado de sanción en un grado, porque así lo permite la ley del año 99, que no lo hacía la ley del año 92. Entonces yo creo que lo que es muy importante es tener en cuenta que es una ley que se rige por lo contencioso administrativo. Realmente los problemas importantes donde se recogen y donde se sancionan de una forma importante es en el Código Penal del año 95. Los delitos informáticos del Código Penal están recogidos en el año 95, cuando ha habido intencionalidad y cuando hay posibilidad de, pues incluso de ir a la cárcel, de sanciones muy graves o de que un funcionario pierda su condición de funcionario. Las sanciones que hay en la Ley Orgánica del año 99 son en su cuantía las mismas que había en la ley del año 92. Entonces yo lo que entiendo es que tendría que haber una armonización, ¿no?, en todo el régimen sancionador en la Unión Europea, para que las sanciones fueran las mismas en toda la Unión Europea, ¿no? Porque si no habrá empresas que se desubiquen y que se vayan a otro país a tener allí sus bases de datos de carácter personal.
Bueno, pero de todas maneras la ley contempla que la transferencia internacional de datos está sometida a restricciones, ¿no?
La transferencia internacional de datos está sometida a restricciones importantes y además, salvo en los países que tengan una regulación de protección de datos, es la Agencia de Protección de Datos quien tiene que autorizar estas transferencias internacionales de datos, salvo que haya un acuerdo marco aprobado y propuesto por la propia Agencia de Protección de Datos, por la propia Agencia Española de Protección de Datos.
Que evidentemente el peligro es que si no hay esa armonización, pues suceda como con las vacaciones fiscales, ¿no? Las empresas, en este caso las bases de datos, se mueven a aquel país que les ofrezca mejores ventajas, pues así entre comillas fiscales, ¿no?, de multa.
Bueno, yo creo que también que se ha hecho ahí un esfuerzo importante, ¿no?, con toda la legislación de comercio electrónico y no es sencillo, pero bueno, yo creo que nuestra ley es muy clara y el desarrollo reglamentario, o sea, el proyecto de Real Decreto, ¿no?, por el que se va a aprobar el reglamento del desarrollo de la Ley Orgánica del año 99, en su artículo 12, por ejemplo, en cuanto al acceso a datos por cuenta de tercero y a las subcontrataciones, yo creo que lo deja bastante claro cómo hay que hacerlo, ¿no? El desarrollo este reglamentario, ¿no?, el nuevo desarrollo reglamentario, sí que deja claro cómo se pueden hacer estas subcontrataciones, pero cuando se hacen en cadena, por ejemplo, que no quedaba claro, pues el responsable del fichero siempre es el primer quien encarga que se vaya a hacer este tratamiento. Y la empresa subcontratada es quien tiene que hacer este tratamiento de acuerdo con las instrucciones del responsable del fichero. No puede subcontratarlo a su vez sin que el responsable del fichero lo autorice. Y las auditorías de tanto del encargado del tratamiento como si hay una subcontratación tienen que estar a disposición del responsable del fichero y es quien tiene que marcar todas las normas de cómo hay que hacer este tratamiento de datos.
Es decir, todo esto viene condicionado por, digamos, esta moda del outsourcing moderno de externalizar todos los servicios, incluidos los informáticos.
Ya estaba contemplado en la primera ley orgánica. En la ley orgánica del año 92, lo que pasa es que no era el artículo 12, no recuerdo qué artículo, era el artículo 24, me parece, estaba ya contemplada la externalización de servicios, es decir, desde la primera ley orgánica del año 92, el artículo 29 me parece que era, estaba ya contemplado que se pudieran externalizar los servicios. Lo que pasa es que el desarrollo reglamentario, bueno, pues fue posterior.
Entonces, a mí hay una cosa que me preocupa, que es la figura de este responsable de tratamiento, ¿no? Por ahí se comenta, digamos, entre los corrillos, que se va por los pasillos de las empresas buscando, oye, ¿tú quieres ser el responsable de datos? Porque, claro, parece ser que tiene mucha responsabilidad, enormemente responsabilidad, que incluso puede tener carácter penal.
El responsable del fichero es la persona que se hace cargo de recoger información en un fichero, quien se tiene que encargar de declararlo en la Agencia Española de Protección de Datos, de pedir las autorizaciones para poder acceder a esta información, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a ser responsable del fichero. De lo que habla el desarrollo reglamentario ya del año 99 era de responsable de seguridad. Entonces, el responsable de seguridad, yo creo que es sí. la figura esta a la que te refieres, pues es la persona en la que delega las funciones de seguridad el responsable del fichero. Pero no se quita la responsabilidad por encima, eso. Porque la responsabilidad siempre es del responsable del fichero. Nunca de... en colaboración con los encargados del tratamiento, que es lo que dice el reglamento de medidas de seguridad, pero nunca el responsable del fichero deja de serlo. Entonces, puede ser a la vez también el mismo responsable del fichero responsable de seguridad, o bien delegar esto en personas de confianza, pues que conozca muy bien la ley de protección de datos y su desarrollo reglamentario. Pues en las relaciones contractuales de estas personas, del que sea responsable de seguridad, pues ya vendrá que tiene que tener los conocimientos adecuados y toda esta serie de cosas, claro. Te puedes equivocar siempre en tu trabajo, pero vamos, en cualquier caso, el responsable del fichero es el que va a seguir siéndolo desde el momento en que ha decidido que legítimamente para su empresa, su organización o su trabajo, como vosotros sois, lo necesitáis los profesores, pues tiene necesidad de recoger esa información, que o bien está contemplado en una ley que se pueda recoger, o bien hay que pedir el consentimiento, como dice la propia ley de protección de datos.
Bueno, porque claro, sabemos que ningún responsable de seguridad puede garantizar la seguridad 100%, ¿no?
Es
siempre
imposible.
Habrá un hacker. Entonces, claro, parece
100%
que
es imposible.
Tiene ahí una espada de Damocles encima, ¿no?
Bueno, yo creo que como casi en cualquier trabajo.
Veíamos un poco cuando decíamos eso del término de protección adecuada, ¿no? Dice, bueno, el señor que ha hecho eso considera que la protección que tiene de su sistema es adecuada. Si alguien lo viola, algún hacker maravilloso de esos que hay nuevos, entonces, pues no era adecuada.
La seguridad absoluta no se puede asegurar nunca, ¿no? Pero lo que son muy importantes, aparte de las medidas técnicas, tan importantes o más son las medidas organizativas.
Administrativas, como digo.
Yo creo que son las medidas organizativas, porque por ahí es por donde se escapa la mayor parte de la información cuando no se contemplan adecuadamente, ¿no?
La llamada ingeniería social, ¿no?
Pues sí, el deber de secreto, por ejemplo, es importantísimo, y el deber de secreto está contemplado en el artículo 10 de la primera ley orgánica. Luego, son temas un poco, yo creo, de formación. Son temas de formación y culturales que lleva mucho tiempo el implantarlos, pero bueno,
quizás
poco a poco.
El problema está en que, claro, la informática se ha expandido de tal manera dentro de las organizaciones que diríamos que nadie está fuera del sistema, ¿no? O sea, ya usuario final son todos.
Usuarios finales somos todos, efectivamente.
Que simplemente en montones, muchas empresas, pues hay una persona a la entrada que registra quién entra, ¿no? Y quién sale. Bueno. Y aparte de lo que diga el reglamento del tipo de guardado, todo eso, es una persona que ya tiene acceso al sistema, ¿no?
Cualquier persona que tiene acceso al sistema, como tiene obligación por el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos a mantener el deber de secreto con estos datos de carácter personal, pues lo tiene que conocer y se lo tienen que decir dentro de su organización. Es decir, o sea, cuando una persona tiene acceso a estos datos de carácter personal, hay que explicarle que tiene deber de secreto con respecto a los mismos, incluso cuando termine la relación contractual con la empresa. Los datos no son de la empresa, los datos de carácter personal son de cada una de las personas. Es decir, quien recoge esta información tiene que poner todas las medidas para que todo el personal que está accediendo a estos datos de carácter personal sepa cómo tiene que trabajar. Y además tiene que incluir todas estas medidas organizativas, digamos, de conocimiento en un documento de medidas de seguridad que ya estaba contemplado en el primer desarrollo reglamentario del año 99, en el Real Decreto 994 del año 99.
Se me entra una curiosidad sobre un tema que siempre está un poco en las fronteras, ¿no?, entre lo que es el dato público y el dato privado, que se llaman datos públicos de carácter de uso privado, ¿no? Como todas las publicaciones de sentencias en el Boletín Oficial del Estado, nombramientos, etcétera. ¿Trata algo el reglamento sobre o varía la situación de este tipo de datos?
Bueno, los datos, cualquier dato de carácter personal, aunque se publique en un boletín, sigue siendo un dato de carácter personal. Entonces, si no está, tiene que estar contemplado cómo se va a hacer la publicación en los boletines oficiales, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, lo tan comentado de las sentencias y demás, desde mi punto de vista, salvo que esté contemplado en una ley, que en este momento no lo está, pues no se debería de publicar. ¿Por qué? Pues porque, te digo mi punto de vista personal, en España no hay cadena perpetua. Entonces, desde el momento en que publiquen los datos personales en una sentencia, en un boletín público, pues ya van a estar ahí de por vida, ¿no? Pero bueno, esto entiendo que salvo que se apruebe en una ley, no se puede hacer, ¿sabes?
Porque no, pero que ese es el problema que me preocupa, que no está regulado del todo. Es decir, yo podría, a base de... Bueno, se hace, ¿no? No el caso de las sentencias, pero el caso de los famosos altos cargos, ¿no? Y recopilando todos los nombramientos para poner a disposición del público, quien en cada momento ocupa un puesto determinado, ¿no?
Sí, esto se hace así.
¿Es legal realmente o se,
bueno,
digamos, se hace...?
Los, como los datos, si los datos que están recogidos son el nombre y los apellidos del nombramiento y su cargo de director general, bueno, pues eso es un dato público, ¿no? Por eso se publica en el boletín. Otra cosa es que para qué se va a utilizar esa información, ¿no? O sea, es información pública para que se conozca que estas personas están nombradas.
Pero
están...
Yo puedo montar un negocio a base de eso. Por ejemplo, hacerme un fichero de altos cargos, ¿no?
Bueno, tú te puedes hacer un fichero de altos cargos, pero bueno, ¿y qué vas a hacer con ese fichero
venderlo.
De altos cargos?
Venderlo.
¿Y venderlo para qué? Porque si no te viene ni siquiera la dirección, o sea, tú puedes empezar a recopilar información.
Bueno, de hecho,
de las direcciones,
sé.
De no sé qué, de en cualquier caso, en el momento que tú tengas ese fichero y dependiendo de para qué finalidad estás utilizándolo, pues el alto cargo también podría decir ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación si no se está utilizando de forma adecuada y de forma que sea de acuerdo con la ley.
Yo en los años 70, cuando estaba en la administración, en los ministerios, todos los meses recibía un montón de fichas de una que se llama FAC, fichero de altos cargos, ¿no? En que iba quitando una y metiendo otra para tener actualizado toda la administración del estatal y entonces y bueno, municipal, entonces no existía la autonómica, ¿no?
Bueno, esta información está en las propias webs de las organizaciones, entonces, bueno, pues siempre que tú no la utilices para un hecho que no sea el correcto, ¿no? De saber, porque está publicado para saber que esas personas son... estas personas son altos cargos, ¿no? Y que tú puedes en un momento dado pues hacer una reclamación o hacer una consulta o una petición.
Bien, otra cosa, el nuevo reglamento contempla el aspecto muy interesante de que uno sepa en qué ficheros está incluido.
Tú no puedes saber en qué ficheros estás incluido salvo que tengas más o menos conocimiento de que tus datos están en un fichero determinado, porque hay una base de datos que es el Registro General de Protección de Datos, vamos, tanto en la Agencia Española, que tiene todos los ficheros que están declarados, como las agencias autonómicas, ¿no? Pero tú tienes que acercarte o bien acceder a la agencia, al web de la Agencia Española o de las Agencias Autonómicas de Protección de Datos para saber los ficheros que hay, y si tú tienes interés en saber si tus datos están en un fichero determinado, tienes que acudir al responsable del fichero para ejercer tu derecho de acceso y saber si hay datos tuyos de carácter personal. Pero la agencia no puede saber en cuáles de los ficheros están tus datos de carácter personal. Bien. Simplemente tiene el registro de lo que son los ficheros.
Bien, pues como siempre tenemos el enemigo del tiempo que nos corta. Hemos quedado en un punto muy interesante, creo que para la mayoría de los que nos escuchan le interesaría esto, quizás dé origen a otro programa que se pueda hablar con más detalle de este tema.
Pues muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias a la universidad, a la UNED, por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias.
Hasta otro día.
La Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 y el nuevo Reglamento de Seguridad de la Ley de Protección de Datos. Un marco reglamentario que se halla en pleno proceso de elaboración. De ello nos han hablado hoy el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Jesús María Minguet, y Rosa María García Ontosa, exdirectora de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. También nos han comentado algunas diferencias entre la antigua y la nueva norma y las aportaciones que se derivan de esta última. Se trata de una ley, como decían, que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Un marco normativo muy importante, ya que afecta a millones de empresas y de profesionales y que concierne a un derecho fundamental cuya regulación debe ser uniforme en todo el territorio nacional. En este punto nos despedimos. La semana que viene, turno para el Departamento de Informática y Automática. Comentaremos un tema relacionado con las aplicaciones de la informática y automática con la ayuda de un docente de este departamento. Ya sabe que puede escuchar estos programas a través de Radio 3 y también por Internet. La semana que viene, a la misma hora, en Radio 3, el miércoles, les esperamos. Gracias por su atención. Buenos días.